Hola, los invito a un apasionante recorrido por la ciudad de Medellín, en Colombia, la capital antioqueña, como se conoce en el país. Un destino que ha afrontado diferentes crisis, que no ha sido ajena a la adversidad y la barbarie. Sin embargo, por apuestas culturales, educativas y humanas, ha encontrado una forma responsable para alejar esa frontera del horror, de la crueldad, de la barbarie. Soy Sebastián Vázquez y aquí comienza Medellín narrada a través de... Bienvenidos.
Este podcast es realizado por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de la Institución Universitaria ITE, en el marco de la estrategia educativa denominada Ciencia y Cultura, Innovación, Tecnología y su Impacto en la Sociedad.
Alejandro Villa Gómez es rector del ITM, él es abogado y magíster en estudios políticos, se ha desempeñado por más de 10 años en el sector educativo y hoy vamos a hablar, rector, en este espacio de la literatura, cómo ha construido una narrativa de ciudad, de departamento, si se quiere, de país, en torno a lo que nosotros nos entendemos como Medellín, como Antioquia. Hablar de la literatura en Antioquia y en Medellín es hablar de Fernando González, Un viaje a pie, es hablar de Héctor Abad Faciolince, Con el olvido que seremos, es hablar de, indudablemente, La marquesa de Yolombó con Tomás Carrasquilla, que son narrativas que nos han descrito, que nos han imaginado como un pueblo, si se quiere, elegido y súper, con un sentido de la propia valía impresionante. Rector, bienvenido.
Muchas gracias, muy contento pues de estar aquí con ustedes, compartiendo este programa también y resaltando la importancia de la literatura, la construcción de narrativas de ciudad, como tú lo dices también, de región, de país, del mundo, finalmente. Hoy viviendo un fenómeno muy, muy complejo, el conflicto ruso-ucraniano, y permítanme de paso también, ayer pensaba mucho en la importancia de la narrativa rusa, ¿cierto? Tolstoy, Chekhov, Máximo Gorki, Dostoyevsky, grandes hombres, y hoy uno no tener la posibilidad de aprender de ese legado para resolver de manera amable un conflicto. Yo creo que ahí está también la bondad de la narrativa. Bueno, con dolor recordamos estos momentos, pero también repudiarlos desde la academia.
Rector, usted en sus intervenciones, en sus diferentes momentos aquí en el ITM ha dicho que la literatura lo ha salvado y cómo la literatura salva personas, pueblos, sociedades, si se quiere, nos puede salvar a todos. ¿Por qué?
Sí, hay un asunto muy personal en un momento histórico. Yo pasaba por el año cuarto de bachillerato, noveno grado, en el Colegio Calasanz de Medellín, colegio con una profunda formación en las matemáticas, por su proyección también de cómo sus estudiantes llegaban a la Facultad Nacional o a desempeñarse en estudios que estaban asociados a la ingeniería, y éramos muy pocos los estudiantes que nos inclinábamos hacia las humanidades. Noveno fue un año muy especial para mí porque fue el contacto con la literatura, especialmente con la literatura latinoamericana. Un profesor pues con unas capacidades de comprensión de los fenómenos literarios, había leído mucho, y en plena adolescencia la búsqueda de uno, la comprensión de muchas situaciones que lo atraviesan a uno, que lo conmueven a uno, a mí personalmente también me movía una situación familiar importante, con mi abuelo, con mis tíos abuelos, unas personas que habían tomado la decisión de suicidarse. Y curiosamente esa situación la comprendo yo unos años más tarde, cuando estaba comenzando estudios en la universidad, pero en noveno me daba cuenta que los autores que me llamaban la atención tenían una profunda conexión con la muerte. Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga, en Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte, por ejemplo, Andrés Caicedo, que se suicida a los 25 años porque la vida después de los 25 años, decía Andrés, no tiene ningún sentido, es un completo desperdicio. Y esas frases finalmente terminaban interesándome, preocupándome, pero a la misma manera haciendo un ejercicio responsable de entender muchas de las cosas que me pasaban, angustias que me habitaban, y fue la literatura y algunos de esos autores los que finalmente me ayudaron a comprender muchas de las preguntas que me estaba realizando. Yo creo que hay una mala concepción en términos de la filosofía o la literatura que te ayuda a responder preguntas. Yo creo que más bien la literatura te acompaña a hacerte preguntas más importantes, preguntas, más preguntas que haya respuesta, porque la sola pregunta ya es consoladora, ¿cierto? En términos de Kierkegaard, en el concepto de angustia, la sola pregunta ya es consoladora a pesar de lo angustiante que suponga formular esa pregunta. Entonces, en ese momento yo tenía que decidir entre resolver un asunto personal o atender compromisos académicos derivados del grado noveno. Opté por lo primero, reprobé el año, ¿cierto? Reprobé el año, pero recuerdo a mi mamá y a mi papá que me decían: uno no pierde un año. Tú no perdiste el año, tú resolviste a lo mejor preguntas o te hiciste preguntas mejor importantes que debías hacerte. La literatura me ayudó mucho. El encuentro ahí en noveno con Gonzalo Arango, el encuentro ahí, como tú lo decías, con Fernando González. Yo era uno que visitaba por ahí 4 o 5 veces al mes otra parte. Ahí me consolaba mucho encontrando la sentencia latina Cave Camen Pseudomus Dominum, que está a la entrada, que traduce cuidado con el perro, o sea, con el dueño de la casa.
El cancerbero.
Ahí pude, el cancerbero, pude leer Viaje a pie, pude leer El hermafrodita dormido, pude leer Mi compadre, Santander, Mi Simón Bolívar, muchos apartes también de la revista Antioquia, El remordimiento. Bueno, yo realmente viví ahí un tiempo largo la obra de Fernando González, aún la vivo en la relectura, que es también otro asunto maravilloso que me ha pasado a mí, volver a leer pasado el tiempo, volver a descubrir cosas de la narrativa, los ojos y la mente de un adolescente, y hoy en una responsable adultez espero releer esos autores en retrospectiva y seguirme salvando de la misma manera, porque esas preguntas fundamentales de la existencia nunca se olvidan ni se deben olvidar, porque son el instrumento realmente para adquirir valentía, para la crítica, para alimentar la razón y para continuar los pasos de la vida de una manera más amable y tranquila. Creo que eso fue lo que pasó en ese momento.
Rector, si uno mira elementos comunes en la literatura, puede ser de América Latina, Pedro Páramo de Juan Rulfo, uh-huh, o en Chile, pues todo el tema de la dictadura junto con parte del cono suramericano, uh-huh, hay muchos elementos de pasión, ¿cierto? Hay, sí, muchos elementos como esa pulsión entre odio, amor, entre un poco novelesco. ¿Qué elementos podríamos nosotros leer, ver o sentirnos identificados en la literatura propia, en la antioqueña? Uh-huh. ¿Cómo podríamos entendernos?
Sí. Sí, hay varios elementos. Yo quiero pues como comenzar en retrospectiva, así como aparece en la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo, ¿cierto? Comienza esa novela: vine a Comala porque acá vivía mi padre, un tal Pedro, sí, Páramo, ¿cierto? Sí. Las primeras líneas de Juan Rulfo en Pedro Páramo, y ahí empieza pues toda la construcción de esa narrativa en retrospectiva. Yo voy a apelar a eso para situarme finales del siglo XIX, la Medellín de finales del siglo XIX, comienzos del XX. Tomás Carrasquilla, por ejemplo, y Manuel Mejía Vallejo, un poco más adelante, van a empezar a expresar en la narrativa la situación de la distinción de clases, la formación de la élite, pero también un asunto muy importante, por lo menos en Vallejo, que a mí me parece que Medellín le debe mucho a esa narrativa y más adelante a los fenómenos que ocurren. La defensa del tango, el arribo del tango y la formación del tango en Medellín, que a veces desconocemos la historia, partimos de, o nos situamos en la muerte de Gardel en el Olaya en 1935, Recordemos que ahí también muere el papá de Estanislao Zuleta, ¿cierto? Muchos recuerdan la muerte de Gardel, pero pocos recordamos la muerte de Estanislao. Y Estanislao está conectado también con Fernando González. Pero creo yo que en Tomás...
La Guerra Civil Española también.
La Guerra Civil Española.
Conectados con España.
Conectados con España, por supuesto. Y ahí hay un asunto bien importante, y es que nos empezamos a ocupar de asuntos que para nosotros en Medellín no le habíamos prestado la suficiente importancia. Creo que primero la tensión de clases. Y la formación de Medellín, como de muchas otras ciudades del mundo y América Latina, para seguir como en esa misma línea, yo hago una reflexión sobre el parque. Porque el parque lo trae mucho la narrativa de Reinaldo Espitaleta, Memo Ángel, por allá también, también apunta pues a ciertas reflexiones sobre ese aspecto. Pero me parece que el concepto del parque es muy importante en la construcción de la narrativa de finales del siglo XIX y comienzos del XX, porque casi que la trama de la ciudad de Medellín, o mejor, de muchas historias que tienen a Medellín como base, pasan por el parque. Y en el parque están los fenómenos que más llaman la atención. ¿Por qué? Lo estático del concepto parque. Ahí estamos quietos, ahí estamos observando, ahí estamos mirando, hay un tránsito tranquilo en un lugar determinado, tenemos la posibilidad de pensar la ciudad, tenemos la posibilidad de pensar lo que nos transita, y yo creo que ahí hay un escenario muy bonito que del que, a mi manera de ver, echa mano Tomás Carrasquilla y más tarde Manuel Mejía Vallejo para empezar a transformar en una narrativa de ciudad, ¿cierto? La guerra es un fenómeno también que no nos abandona a nosotros, desafortunadamente, y a Medellín tampoco. Tú citabas ahora a Héctor Abad con El olvido que seremos, a partir de ese momento trágico, violento, bárbaro, el asesinato de su padre, y a partir de ahí yo creo que es la radiografía de la violencia de los 80 y gran parte de los años 90. No se ha acabado la violencia, yo creo que se ha transformado. Y lo que hace la narrativa también es ponernos a pensar en términos de la violencia, ¿sí? La Primera y la Segunda Guerra Mundial en Europa, sobre todo la Segunda, me parece que ahí también hay una producción de narrativas muy importante de la que muchos de nosotros, profesores, intelectuales, investigadores, vamos allá también y establecemos unas comparaciones, prudentes, responsables, en términos de lo que nosotros estamos viviendo. La guerra como expresión de narrativa para explicar quiénes somos y qué somos. Yo creo que ahí hay una pregunta importante, pues también que nos acompaña, a mí como lector me acompaña en la Medellín de finales del siglo XIX, en la Medellín del siglo XX, y en la Medellín del siglo XXI, pues porque hoy también la narrativa no abandona un fenómeno del que debe ocuparse, que es la guerra, que es la tensión, que es la marginalidad. Tomás Carrasquilla, yo creo que ese libro es un cuento, Vagabundos, un cuento hermoso, pues un cuento interesante, 1914, pero pone ahí un punto muy interesante en la conversación, y es precisamente las preguntas más importantes que tiene que resolver para vivir un mendigo. Y a mi manera de ver, yo no soy experto pues en narrativas del siglo XIX ni del siglo XX en Colombia ni en Medellín. Soy un lector comprometido por los temas que me interesan, para ser más franco. Pero ahí yo encuentro un asunto muy, muy importante, y es la reflexión en torno a los habitantes de calle, ¿cierto? Y cómo esos habitantes de calle hoy no solamente son tratados a través de ciertas medidas, políticas públicas, acompañamientos, sino también cómo la narrativa termina siendo una apuesta revolucionaria, subversiva, para ayudar a otros a intentar cambiar esa realidad o aportar en algo para hacer esa realidad menos indigna, poco más humana. Ese mendigo a mí me conmovió mucho, porque realmente lo leo en retrospectiva, vuelvo a utilizar esa palabra, y encuentro que mucho hemos avanzado y poco hemos cambiado también. Entonces la pregunta hoy también es, ¿qué nos enseñan estas narrativas contemporáneas de ciudad también para ser elementos transformadores de realidades? Nosotros en la educación, por ejemplo, ¿cierto? El maestro de escuela de Fernando González, ¿cuál es su vigencia hoy? ¿Cierto? Maestro Manjarres, que él describe en ese texto, me parece que es una cosa, un asunto muy, muy importante para nosotros revisar y repensar los modelos educativos y hoy, ¿por qué no en clave de educación superior y en el ITM? ¿Qué nos enseña hoy un maestro Manjarres en esas narrativas de ciudad? Bueno, entre otras cosas.
Rector, la historia la escriben los vencedores. En este caso presenciamos hechos históricos como la guerra en el oeste, en el este más bien de Europa. La literatura muchas veces en diferentes países, sociedades y demás, la escriben las élites. En Antioquia la literatura, el modo de retratar la sociedad en su momento, llámese finales del siglo XIX, comienzos XX o inclusive en la época actual, siglo XXI, cómo son retratadas, digamos, por la gente, por una élite intelectual formada o por quién, influenciadas en la era de las fake news.
Sí, yo creo que hay un fenómeno que voy a llamar la democratización de los fenómenos inspiradores en la literatura. Sigue escribiendo la élite, pero hay también hoy unos grupos mal llamados marginales, uh-huh, que aparecen, digamos, también como unas voces en la poesía, en la novela, en el ensayo, muy, muy fuertes también para mostrarnos otra forma de narrar las situaciones cotidianas de la Medellín. Yo quiero concentrarme en un movimiento, creo que tú lo conoces también muy bien, que es el movimiento nadaísta. Gonzalo Arango, yo aquí traje pues Obra Negra a propósito de un texto muy bonito, a mí es de los que más me gusta cuando exploro la narrativa de ciudad en Medellín, que es Medellín a solas contigo. Y ese Medellín a solas contigo es muy bonito porque refleja la historia de muchas personas, sobre todo de los que no nacimos en Medellín. Yo nací en Quimbaya, Quindío, y por situaciones familiares desde muy temprana edad, a los 2 años, nos radicamos en Medellín. Muchos de nuestros estudiantes son también de otros lugares, aquí en el ITM, de otros municipios, de sectores rurales. Entonces Gonzalo Arango llega de un municipio del suroeste y empieza a abrirse camino en Medellín, y esa mirada de Medellín tan distante pero tan cercana, ese amor y ese odio por Medellín, esa descripción de tantos fenómenos de la Medellín de la década de los 70, finales de los 60 y 70 más o menos, es muy, para mí, muy melancólica. Melancólica porque en Gonzalo Arango yo creo que hay una postura también de responsable crítica de todo lo que fue el movimiento nadaísta, y a partir de ahí yo creo que con Gonzalo Arango, con Amílcar Osorio, X504, bueno, Jaime Jaramillo, Eduardo Escobar, tantos otros, cada uno a su manera y en su género, y apuesta también a un rescate de lo que es la ciudad, pero de lo que es el individuo inserto en la ciudad. Gonzalo Arango influenciado, a mi manera de ver, pues fuerte por el existencialismo, Sartre, Camus, Kierkegaard, entre otros, tiene esas huellas o tiene esas matices en sus cuentos, en sus relatos, en los propios reportajes también, reportajes muy bonitos que hace Gonzalo Arango y los edita la Universidad de Antioquia, y uno encuentra en Gonzalo Arango ahí otra faceta, en los diarios de Gonzalo, en Oleajes de Sangre, unas cartas muy bonitas que escribe Gonzalo Arango, y siempre está presente la ciudad. Lo recuerdo y cierro acá esta parte con una frase que le escuché a Jaime Espinel, nadaísta también, acompañaba en la Universidad de Medellín cuando yo terminaba estudios de Derecho, unos talleres literarios, y decía una frase lapidaria. Decía: ¿qué puede esperar uno de una ciudad como Medellín? Cuando uno va a salir a la calle, la mamá le dice a uno: mijo, manéjese bien para que lo maten de último. Y yo decía: joder, pucha, estamos hablando de mediados de los 90. Y un nadaísta.
En la época del narcotráfico duro.
En la época del narcotráfico duro. Pero miren también cómo la literatura no se ausenta, la literatura no se esconde.
Es un reflejo de la época.
Es un reflejo de la época.
Como García Márquez con sus obras periodísticas. Que era reflejo de eso.
Total, ese es el momento histórico. Yo creo que esa es una gran responsabilidad intelectual del escritor. Del escritor ensayista, del escritor novelista, del escritor poeta. Yo conversaba mucho con un gran amigo, Carlos Fram. Escribe una novela, escribe un relato desgarrador del otro lado del jardín, a propósito pues de lo que fue la ayuda a morir a su madre, y él lo escribe en ese relato, y compartía con él muchas reflexiones en torno también al fenómeno de la ciudad para el poeta, ¿cierto? Y ahí hablábamos de Rilke, y ahí hablábamos de Robert Walser, y hablábamos de Carlos Fram. Carlos, hablemos de vos, y cómo te abriga la ciudad, pero también cómo la ciudad abandona a un poeta. ¿Qué estamos haciendo nosotros por los poetas? Que finalmente es una reflexión estética, política. ¿Qué hacemos por el arte? ¿Qué hacemos por la vida del poeta? Entonces, cuando la intelectualidad describe la ciudad, cuando en la narrativa aparece la ciudad, cuando en la narrativa está Medellín, yo creo que lo que tiene que aparecer ahí es responsabilidades por el presente actual de la ciudad.
Rector, concluyendo esta amena conversación, además, ¿qué libro, qué autor le recomendaría usted a los estudiantes que nos están escuchando en este momento para entender un poco nuestra cultura? Bueno, uno muchas veces tiende a querer aprender más de otras culturas porque, como dice por ahí el refrán, el verde del jardín ajeno se ve mucho más verde, ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué obra o qué autor, rector, le recomendaría usted a los estudiantes para entendernos más, para conocernos más como antioqueños?
Tiene que haber uno, pues.
Un grupo.
No, ahí es que es muy, no, muy interesante la pregunta, pero me pone pues en aprietos en el buen sentido, porque yo soy responsablemente imprudente recomendando. A mí me marcó mucho Fernando González, pero también si uno es más consecuente y revisa la pregunta y se sitúa en la Medellín, ¿cierto? Yo creería que la obra de Tomás Carrasquilla, la obra en general de Tomás Carrasquilla, si uno se quiere formar una idea de la Medellín de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, a los estudiantes que les interese ese momento histórico también para descubrir ciertos fenómenos, sería muy importante. Yo recomiendo también a Fernando Vallejo. Vallejo para mí, más allá de lo polémico, más allá de posturas personales, mediáticas en algún momento, yo rescato el hombre que es Vallejo. He tenido la posibilidad en otros momentos de compartir un café hace muchos años con él, de ver el hombre, de ver el ser humano sensible por los animales. Pero, por ejemplo, en un libro, Los Días Azules, me parece una obra muy bonita para describir también una parte, llamemos, del área metropolitana. Ahí se mezcla Medellín, Envigado, Sabaneta,
el sur del Valle de Aburrá,
en una prosa al estilo de Vallejo, pero también muy responsable con la narrativa de lo que fue su juventud. Yo la leí pues no tan joven, pero me parece que es una obra que pueden permitirse leer los jóvenes también. Y encontrar a un Vallejo preocupado por tantos asuntos personales que lo afligían, una relación muy tensa con su madre, pero también una postura crítica muy fuerte también con los fenómenos de ciudad, con los fenómenos de poder, con los fenómenos de clase. Yo dejaría ahí un poco como en la línea de eso, Tomás Carrasquilla, Aire de Tango de Manuel Mejía Vallejo, me gusta mucho y la recomendaría.
Viaje a pie.
Viaje a pie de Fernando
González.
González, y bueno, traería a Fernando Vallejo. Tú dijiste un libro que a mí me conmovió mucho también cuando lo leí, 2006-2008, no sé cuándo apareció la obra, el libro, El lector Abad Faciolín, Se le olvidó que
El día que
seremos.
seremos.
Ah, eso es una cosa muy conmovedora. Y bueno, a propósito de las narrativas, conversaba también hace 2 semanas con Daniela Abad, profesora nuestra en la Facultad de Artes, en el programa de cine, y realmente también todo el trabajo que hace el cine, y algunos de nuestros profesores también por empezar también a marcar una voz de alivio,
De
de
memorias,
memorias muy, muy
claro, total.
importante, pero también de reflexión de mucha altura con nuestros estudiantes también para responsabilizarlos a ellos mismos también de que ellos también son responsables de la construcción de esta memoria histórica.
Rector, gracias por compartir con nosotros esta charla tan amena y tan productiva.
No, a ustedes muchas gracias. Aquí siempre dispuesto a compartir de estos espacios que me encantan.
Hoy con Alejandro Villa, rector del ITM. Gracias por escucharnos.
Si quieres saber sobre otros capítulos y toda nuestra oferta, encuéntranos en Facebook como Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, ITM, también en Instagram como ITM Cultura Biblio.